Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 2 de abril, martes de nubes en Madrid, pero nubes que no terminan de descargar, al menos en la capital. Ya hemos tenido bastante, no crean. Esta pasada Semana Santa, que acaba de terminar en un momento, nos lo cuentan las compañeras del tiempo en Telemadrid. Martes en el que una noticia ha sacudido otra más. La Franja de Gaza, las decenas de miles de muertos desde que el grupo terrorista Hamas irrumpió hace más de dos meses en territorio israelí con la consiguiente respuesta del ejército hebreo. Hoy hay que sumar a 7 cooperantes de la ONG World Central Kitchen, que dirige el chef español José Andrés, una organización que desde el terremoto de Haití en el año 2010, hace 14 años, se dedica a llevar alimento a los lugares del planeta en los que más falta hace. Primero fueron desastres naturales y ahora también zonas de conflicto. 7 muertos tras un ataque israelí cuya única labor era ayudar en la Franja de Gaza. Luis Mínguez.
El ataque contra los 3 vehículos de la ONG World Central Kitchen se ha producido, según fuentes periodísticas israelíes, con 3 disparos desde un dron, a pesar de que los coches estaban claramente marcados en su techo con el logotipo de la ONG y su movimiento había sido comunicado a las fuerzas de ocupación en Gaza. En un mensaje grabado en vídeo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha lamentado lo que ha llamado trágico ataque contra personas inocentes y ha asegurado que no fue intencionado, aunque también ha puntualizado que sucede en el marco de una guerra. Entre los 7 muertos hay 3 ciudadanos británicos, un australiano, un polaco, un palestino y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y canadiense. El gobierno británico ya ha convocado a la embajadora de Israel en Londres por la muerte de sus 3 nacionales. El presidente español habla de brutal ataque y exige explicaciones a Israel.
Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha trasladado al gobierno de Israel la necesidad de que realice una investigación completa e imparcial sobre el ataque, una investigación que ese país ya se ha comprometido a realizar. En un comunicado, World Central Kitchen considera que lo ocurrido, que tildan de asesinato, no es solo un ataque contra ellos, sino contra organizaciones humanitarias que aparecen en las situaciones más espantosas donde los alimentos se utilizan como arma de guerra. Esto es imperdonable, se dice en el comunicado. La ONG ha suspendido temporalmente sus operaciones en Gaza.
Y esto en un día en el que la actualidad política en España vuelve a hablar en clave de corrupción, del caso Koldo, cuya comisión de investigación en el Senado se constituyó en el día de ayer y hoy tocaba constituir la del Congreso. Comisiones por las que van a pasar unos cuantos a petición de unos y otros partidos políticos, también el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, con quien, por cierto, en una entrevista hoy en el diario El Mundo, el propio Koldo García asegura habló personalmente para concretar los detalles de los contratos de mascarillas presuntamente fraudulentos que está investigando la justicia. Noelia Ontoria.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, comparecerá en el Senado, el PP quiere que aclare su relación con Koldo García después de que el exasesor de Fomento revelase contactos directos con el entonces presidente canario. Torres lo niega.
Creo que en el día de hoy el propio Koldo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo y, por tanto, ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia.
Tampoco se negará a acudir al Senado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que explicará su gestión al frente del Ejecutivo Balear. Los socialistas toman nota sobre la estrategia de los populares y dejan caer que ellos podrían llamar a Alberto Núñez Feijóo.
Que hemos conocido todos casos a través de los medios de irregularidades en Madrid, en Galicia, en Andalucía, en otras partes. Bueno.
PSOE y Sumar quieren en cualquier caso evitar un circo. Íñigo Errejón.
La única comisión de investigación que tiene posibilidades de ser seria es la del Congreso.
El popular Elías Bendodo reconocía el derecho de Sumar a llamar a comparecer a Isabel Díaz Ayuso, pero lo tachaba de cortina de humo.
Evidentemente es una cortina de humo que el gobierno impone para no hablar de la gravedad del caso que tenemos entre manos, que fundamentalmente se va a investigar aquí.
Vox cree que estas comisiones se van a convertir en una guerra entre el PP y el PSOE. En cualquier caso, un acuerdo con los populares les permite tener por primera vez un miembro en la mesa de la comisión que investigará los contratos en el Congreso.
Por cierto, vuelve a estar hoy en boca de muchos la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Según publica hoy el diario El Confidencial, firmó una carta, publica también el documento, publica esa carta, para apoyar a que dos empresas adjudicaran un contrato público de 7 millones de euros. Es una UTE, la que apoyaba a la mujer de Sánchez, en la que uno de los accionistas es quien montó el máster que ella misma dirige. El Partido Popular ha presentado una solicitud en el Congreso pidiendo la remisión inmediata del expediente completo de adjudicación de esos 7 millones de euros concedidos por la ex vicepresidenta económica Nadia Calviño. Era su ministerio el que licitaba ese contrato. Dicen además los populares que el silencio no les va a servir al Partido Socialista como estrategia de defensa y que no van a dejar de reclamar transparencia sobre las actuaciones del gobierno, del Partido Socialista y del entorno más íntimo del presidente del gobierno. Y además añaden que nunca la actuación de la pareja de un presidente ha suscitado dudas acerca de su legitimidad ni ha comprometido la labor de un líder del Ejecutivo en nuestro país. ¿Y desde el gobierno qué dicen? Pues desde el gobierno aseguran que no todo vale, apuntando claramente a la oposición.
En política no cabe todo. Y digo esto porque estamos viendo cómo el Partido Popular está empeñado en embarrar la política, la vida política en este país. En una campaña absolutamente permanente de bulos y de infamias.
Y entre tanto, Ejecutiva Nacional del Partido Popular, con el caso Koldo entre los principales puntos del día, no consiente el líder Feijóo que se intente equiparar este asunto, el caso Koldo, con el que tiene que ver con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y cree además que todo es un síntoma de la fragilidad del gobierno central. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ve debilidad en el PSOE al intentar equiparar al PP con el caso Koldo. El líder de los populares avisa a los socialistas de que no les callarán y a los suyos les pide no caer en provocaciones.
Sin permitir que esparzan a nadie su suciedad con más suciedad. Y digo a nadie. Si lo que pretenden es dividirnos, que se olvide. Si lo que pretenden es desviar la atención, que se olvide. Porque es nuestra obligación democrática recordar a los españoles cada día la indignidad con la que ha llegado el gobierno y con la que se mantiene.
Feijóo insta a su partido a no ponerse techo electoral en las elecciones vascas y catalanas y a movilizar el voto de los ciudadanos que están hartos del independentismo. Exige a Sánchez romper con los separatistas.
Hoy mismo vuelven con la matraca de la independencia. Pues una vez más, dejamos claro que ningún voto del Partido Popular de Cataluña servirá para la independencia. Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum. Hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno.
El presidente del PP confía en que su formación gane los comicios europeos en España y dice que no permitirá que Bruselas se quede quieta ante el ataque masivo contra el Estado de Derecho que supone la amnistía.
Amnistía que sigue su camino, como lo sigue la precampaña de cara a las catalanas del 12 de mayo. Los partidos separatistas se pelean por la hegemonía del espacio independentista y ahora de pronto todos quieren, también la Generalitat, meter una marcha más de cara a romper con el Estado. Tal es así que Per Aragonés, presidente catalán, ha desempolvado su propuesta para un referéndum de independencia pactado. Plantea convocar esa consulta a través del artículo 92 de la Constitución y asegura que su celebración es cuestión de voluntad política, como lo fue también la ley de amnistía. Y otro que es hoy noticia, el ministro de Transportes, no por la corrupción, por fortuna, sino por sus quehaceres y los de su equipo.
Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos, físicos la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo.
Esto lo decía ayer Óscar Puente en una entrevista en Onda Cero, se lo contábamos aquí. Pues bien, ha empezado a publicarse ese trabajo del equipo del ministro que, ya me dirán ustedes, si no tendrá cosas que hacer uno de los ministerios con más presupuesto de todo el gobierno. Pues la lista ya está publicada con los medios, con algunos periodistas, con algunos artículos de opinión concretos y también con esos insultos, o lo que llama insultos, al menos el ministro Puente, Julio Martínez.
Desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos 100 columnas de opinión en las que se me insulta, en algunos casos gravemente, son 195 folios dedicados a insultarme. Así comienza su relato el ministro Puente y continúa. De momento el listado de insultos sin repetir, ocupa tres folios. Los medios en los que se profieren los insultos añade ninguna sorpresa. Y después nos presenta una lista, un documento de Word con el siguiente título en negrita y subrayado: resumen dossier insultos hacia el ministro de Transportes Óscar Puente. Los medios más mal hablados, según el Consejo de Expertos en Insultos del ministro, El Mundo, ABC y La Gaceta de Salamanca. Te leo unos pocos: agresivo, iracundo, faltón, insultador, grosero, mentiroso. Estos son insultos o no, juzguen ustedes. Y otros comentarios, estos sí más ofensivos y más creativos, dicen de Óscar Puente que brilla como un mingitorio, que busque a la gente en la RAE lo que es un mingitorio, interesante desde el punto de vista antropológico, pues refuta las tesis darwinistas, neandertal político, cagalindes, Luca Brasi del gobierno, Mostrenco, Bloqueator, cogollito de excrecencias, jabalí de Sánchez, Trump de Valladolid, abominable hombre de la meseta, y el que parece que más le ha molestado cuando habló del derecho a roce de Isabel Díaz Ayuso, dos puntos, abro comillas, bajo la lengua le palpita el derecho de pernada, y la palabra puta se le hace agua en la boca, el sexo de pago, sin duda. Y cierra su relato Óscar Puente, continuará.
El Partido Socialista de Madrid, por su parte, continúa su ofensiva judicial contra el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Tras anunciar su personación en el caso de su pareja, la formación ha presentado ante el Constitucional un recurso contra la llamada Ley Ómnibus, que se aprobó el pasado mes de diciembre y que modifica 15 leyes autonómicas. Desde el Partido Popular solo lo ven como una pataleta, Pepe Frutos.
Los socialistas recurren al Constitucional la llamada Ley Ómnibus por entender que muchas de sus modificaciones en otras normas atentan contra el derecho a la fiscalización y el control parlamentarios. Juan Lobato.
Una ley que entendemos que lleva a cabo un desmantelamiento legislativo absolutamente injustificado y una voladura controlada del Consejo de la Transparencia, de las capacidades de la Cámara de Cuentas para fiscalizar al gobierno de Ayuso y de la posible pluralidad informativa que pudiera tener Telemadrid.
El PP, en cambio, cree que el recurso es una simple pataleta del PSOE contra una ley que elimina trabas burocráticas. Alfonso Serrano.
La pataleta que le queda al Partido Socialista es recurrir las leyes que impulsa la Comunidad de Madrid y que se vota en la Asamblea de Madrid. Yo creo que las dos leyes ómnibus que se han aprobado en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, como el resto del conjunto de iniciativas legislativas que se han tramitado y aprobado en la Asamblea de Madrid, responden a un interés general.
El recurso lo suscriben Juan Lobato y otros senadores del PSOE.
Hay más asuntos que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
El Consejo General del Poder Judicial vuelve a ser noticia, no porque al fin haya sido renovado, ni mucho menos. Todo lo contrario, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha reprochado a Pedro Sánchez sus ultimátums para la renovación, sacando la figura de ETA, una maniobra que no ha gustado ni al Gobierno ni a la ministra portavoz, Pilar Alegría, tampoco al portavoz socialista, Pachi López.
Mire, yo creo que el presidente del Gobierno no está en condiciones de poner ultimátums. Los que ponían ultimátums son sus socios de Gobierno, que ponían ultimátums y luego asesinaban a políticos del Partido Popular.
¿De verdad compara el plazo que nos ha dado la Comisión Europea, que por cierto pidieron ellos que intercediera, que interviniera, con los ultimátums que daban ETA a las víctimas? Pero se puede caer más bajo. Pero ¿se puede hacer una comparación más odiosa? Esto es una ofensiva vomitiva a las víctimas del terrorismo, a la Comisión Europea, por supuesto a los socialistas, pero también al conjunto del país.
Tampoco ha sido del agrado del ministro de Memoria Democrática las iniciativas legislativas de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana para evadir la ley estatal en esta materia. Ángel Víctor Torres asegura que en cualquier caso todo lo que deshagan los populares lo rehará el Ejecutivo.
Todo aquello que las Cortes de Aragón lleven en su ley que vaya en contra de la ley de memoria democrática, al margen de ir a la negociación o al Tribunal Constitucional, nosotros la incluiremos de oficio en la ley de memoria democrática.
Es el Día Mundial de Concienciación del Autismo y en la Asamblea todos de acuerdo para sensibilizar sobre la materia. Una de cada 100 personas conviven directa o indirectamente con trastornos del espectro autista. Es el caso de Alfonso Nevado.
Tengo también que agradecer a mi mujer y a mi familia que me han soportado en no estar con ellos, pues ellos tienen también mucho mérito.
Por cierto, que esta noche a las 10, en la otra hay documental, Autismo en Femenino, sobre el tardío diagnóstico de la afección entre las mujeres. En la capital se habla de transporte público. Como ya es costumbre, tras periodos vacacionales, el ayuntamiento ha puesto en marcha dos jornadas de gratuidad en el servicio de autobuses de la EMT. Y los datos de uso en este primer día vuelven a crecer. Raquel Ruiz.
La medida ha vuelto a tener muy buena aceptación por parte de los madrileños y a esta hora, que está a punto de finalizar el día, se calcula un incremento de usuarios que avanza el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Esperamos que alcanzar cerca del 1.800.000 viajeros hoy en los autobuses de la EMT. Eso supone en torno a un 15% de incremento, que es más o menos la media de incremento que tienen estos días de gratuidad. Como consecuencia del retorno de las vacaciones de Semana Santa, como consecuencia del retorno de las vacaciones escolares, se ha puesto en marcha estos dos días de gratuidad que, como digo, fomentan el uso del transporte público.
Sin embargo, será mañana cuando se superen todas las previsiones debido a la gratuidad que se mantiene, pero también con motivo de los nuevos hábitos de transporte tras la pandemia.
Antes de la pandemia, los días de más viajes era el lunes y el viernes, como consecuencia de la introducción del teletrabajo. El día de mayor uso del transporte público son los miércoles y, por tanto, mañana miércoles, que además sumamos el día de la gratuidad, va a ser un día, desde el punto de vista de los datos del uso del transporte público, muy relevante, que estamos seguros que va a ser uno de los días de mayor uso del transporte público de toda la serie histórica.
Durante estas jornadas de gratuidad, 11 millones de nuevos usuarios han conocido las bondades del transporte público y esto se refleja también en una disminución importante del tráfico, coincidiendo con la activación de esta medida.
Un 3% ha disminuido el tráfico de la M30, de hecho. En el capítulo de sucesos, hoy se habla del joven de 28 años, docente en un colegio de Villanueva de la Cañada, arrestado tras 4 denuncias por tocamientos a alumnos. La Comunidad de Madrid asegura que se van a adoptar todas las medidas oportunas, que la policía continúa la investigación, mientras el varón de nacionalidad española ha sido puesto en libertad, con medidas cautelares como la lógica imposibilidad de acercarse a niños. Y en el ámbito escolar e infantil, seguimos, cambiamos de tono. Hoy también se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. El último estudio del Ministerio de Educación indica que los jóvenes están a la cabeza, Javier, en lectura entre la población española.
Buena noticia, sin duda, esa que tiene que ver con la lectura de los jóvenes. Asuntos todos estos que vamos a comentar y analizar en la tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Jaime González. Antes, a las 9, la economía bien enfocada con Íñigo de Barrón, Javier Jorrín y qué asuntos encima de la mesa, Sergio Rodríguez.
Pues tenemos días de datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. Supera los 20.900.000 afiliados debido al empleo de la Semana Santa. En concreto, el 25 de marzo, la Seguridad Social alcanzó 21 millones de cotizantes por primera vez. El paro se redujo en 33.405 personas, disminuye un 1,2 hasta los 2.700.000 desempleados, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. La Seguridad Social registra su segundo mejor marzo también de la historia. Y bueno, la temporalidad además se encuentra en mínimos históricos, según la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz. Sin embargo, Francisco Aranda, de la CEIN, critica precisamente eso. Dice que el empleo es poco estable.
Otro de los mensajes que generan confianza es que estamos en datos de temporalidad en mínimos históricos, porque el empleo que se está creando es un empleo indefinido. Eso hace que nuestra reforma del mercado laboral sea estructural y vayamos en el camino correcto.
A nivel nacional nos preocupa la poca estabilidad del empleo, ya que el 56% de los contratos indefinidos son o a tiempo parcial o fijos discontinuos. Esto significa que existe miedo a contratar en España y se puede producir por dos circunstancias. La primera de ellas es la incertidumbre política, y la segunda, la inseguridad jurídica.
En Madrid, marzo se cerró con 701 desempleados más, aunque la región registra 8.300 parados menos que hace un año. Hablaremos también del ahorro de los hogares españoles, que aumentó un 70% el año pasado. También, ¿cómo comprarse un todoterreno desde 100 euros y un camión desde 150? ¿Es posible? Pues ¿dónde? Lo explicaremos también. Lo ampliaremos en una subasta interesante. En el exterior también un referente a tener en cuenta. Alemania va a crear un fondo soberano nacional para invertir en los mercados y pagar las pensiones del baby boom de los años 60, fundamentalmente. Y el IBEX 35 ha registrado una caída del 0,89% al cierre de la sesión, hasta situarse en los 10.975 enteros.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Y lo fundamental siempre pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy hemos tenido un patrón bastante parecido al de ayer, con esa variabilidad en los cielos, con abundante nubosidad, incluso con alguna llovizna débil, sobre todo hacia el norte. Bueno, en algunos puntos ha llegado a ser algo más intensa esa precipitación, pero se ha remitido al norte de la comunidad. En el resto, simplemente esa nubosidad, pero sin precipitaciones. Y esa estabilidad, y además va a ser superior en próximas jornadas, nos trae también ascenso térmico. Hoy ya hemos sumado un par de grados de media. Bueno, hemos llegado a los 15, 16 en muchos puntos, a los 14 en la capital, incluso 17 en algunas localidades del extremo sur. Y de cara a mañana tenemos un ascenso, ya decía que vamos a seguir con estabilidad, un ascenso más significativo, porque mañana ya esperamos, por ejemplo, en la capital llegar a los 17 grados, tener 18, incluso 19 en algunos municipios del sur de la comunidad. Tendremos intervalos nubosos. No se descarta que a primera hora, especialmente en la comarca de Las Vegas, pueda producirse alguna llovizna débil, pero sería algo puntual. Lo que vamos a tener es eso, cielos menos cubiertos que los de hoy, algunos intervalos nubosos, el viento soplando de sur de forma suave y esas temperaturas en ascenso. Y además lo vamos a notar mucho esta próxima madrugada. Van a ser unos valores muy suaves en la capital. Mañana, por ejemplo, amaneceremos con 8 o 9 grados. Así que lo dicho, seguimos con ambiente cada vez más estable y con temperaturas que siguen subiendo.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos está complicando en ambas direcciones la A42 en el entorno de Fuenlabrada y Getafe, y otro de ellos en la ronda M40 en Villaverde hacia la carretera A4, que genera más de 5 kilómetros de tráfico lento. Dificultades en los accesos a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas, M607 a su paso por el Goloso, A3 en Arganda, A4 en Butarque, y van a encontrar densa la salida por la M501 en Villaviciosa Dodón.
Los oyentes que preguntamos, que nos dicen, Javier Nando.
El día del libro infantil y juvenil. Los libros en nuestra infancia son como tesoros que nos abren las puertas a mundos infinitos de imaginación y conocimiento, además de que nos enseñan valiosas lecciones de vida de una manera divertida y emocionante. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿qué libro recordáis en especial y cuál recomendáis para los niños de ahora? Esto nos ha dicho Miguel.
Yo cuando era niño, un libro que me marcó mucho y creo que puede ser súper fácil de leer es El diario de Grey, el primer libro, que era un pringado total, que es como una mezcla entre ilustración y libro, y para yo cuando era un chaval, pues joder, me hacía gracia y tal, y yo creo que es un libro que puede estar curioso.
A través de X nos ha escrito María Carrascón. Personalmente recuerdo con cariño un libro que marcó mi infancia, El Principito. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueum, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Félix Madero, Parar, Templar y Mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Si algo degrada la fortaleza de una democracia, la nuestra, por ejemplo, es el insulto. Cuando aparece, tantas cosas están ya perdidas, algunas para mucho tiempo. Cuando el insulto hace acto de presencia entre los políticos, otros avatares han pasado ya con anterioridad. La mentira, la corrupción, la demagogia, el embuste y el desprecio al adversario convertido en enemigo llaman a la puerta antes que el insulto. Escuchar a nuestros dirigentes insultarse es algo que debe entristecer y preocupar a todo aquel ciudadano que crea que la democracia no es un sistema que se nos dé gratis, que se nos regala, que se defiende gratuitamente y sin esfuerzo. Cuando el insulto llega, muchas cosas que tienen que ver con la concordia ya no tienen solución.
Hay insultos también denigratorios para quien los pronuncia, que tienen su origen en tertulias y columnas de opinión. ¿Quién lo niega? Pero es el político, y más si es ministro, el que tiene la obligación de ser, o al menos parecer, digno y, si pudiera, ejemplar. Óscar Puente es ministro de Transportes y es habitual en las redes más tabernarias y tóxicas. Está muy lejos de la educación y muy cerca de lo grotesco y de lo chabacano. ¿Es su carácter o su falta de carácter? El ministro tiene una colección de improperios y baldones impropia de lo que es un político con su responsabilidad. Para defenderse y para demostrar a la opinión pública que a él también le faltan el respeto, ha ordenado a sus servicios de documentación que le hagan un recopilatorio de las cosas que le dicen periodistas y tertulianos. Miren, si ese trabajo se lo hubiera hecho su partido con trabajadores, con medios y con dinero del PSOE, nada habría que decir, que cada uno se gasta el dinero como quiere. Que sean trabajadores públicos en un ministerio, con recursos públicos, los que hagan un trabajo que solo interesa al ministro, da nuevamente idea de lo que a Puente le cuesta discernir entre lo público y lo privado. A Puente y a tantos en el PSOE. Por lo demás, el ministro debe entender que el castellano es un idioma rico y preciso y que hay palabras que con tremenda determinación explican actitudes reales y ciertas y comportamientos, pero no son un insulto. Así hay vocablos como sectario, machista, faltón, ministro follonero, arrogante, bocachancla o barrio bajero, que explican muy bien algunas personalidades. Ignoro si a Óscar Puente le gusta el ajo, pero por lo que estamos viendo, parece que sí.
Y a las 7 y 26 minutos de la tarde, antes del deporte, la cultura con María Peñafiel.
Adiós Paca nos propone un viaje más allá de las apariencias para explorar la auténtica rebeldía que surge de la cotidianidad. Una obra que podemos ver esta misma tarde a las 7:30 y todos los martes de este mes en el Teatro Lara.
Bien, queridos oyentes, al habla Paca. No sé muy bien lo que ha pasado, pero ha pasado.
Es un espectáculo de Eva Carrera e Irene Quintana. Un día común en la vida de una chica llamada Paca. La presión que siente por complacer a todos que va minando su resistencia. Escuchamos ahora a Eva Carrera.
Yo creo que Adiós Paca habla de la supervivencia. Para mí era importante el hecho de que a veces nos instalamos en algo y de repente se nos olvida qué era lo que queríamos hacer. Pero claro, de repente un día estás con ese ordenador y dices, ya, pero si es que yo no he venido aquí para hacer esto. Creo que es lo que hace Paca en la función, que es como parar para decir, pero yo dónde quería estar.
La Fundación SGAE, en colaboración con la Federación Estatal de Empresas y Compañías de Danza, celebra 10 años del ciclo Bailar en la Berlanga, una muestra de danza española y contemporánea que a lo largo de esta semana nos ofrecerá actuaciones como la de Luna Sánchez y Ana F. Melero, creadoras de Piel de Gallina, un espectáculo que veremos el jueves a las 7:30.
Se hace en la misma sala Berlanga de Madrid y es un evento de SGAE.
Nuestra obra Piel de Gallina es un dúo de danza contemporánea que cuenta con la música en directo de Serach Peñate.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida.
El cantante argentino Diego Torres lleva 3 décadas pisando escenarios de todo el mundo. Ha vendido millones de discos y acumula 8 nominaciones a los Grammys latinos y 3 a los americanos. Ahora viene para presentar su 10º álbum, Mejor que ayer. El optimismo ante los errores es su temática central.
Uno siempre va aprendiendo en la vida, va transitando y bueno, y va buscando de ese aprendizaje estar en un mejor estado posible, ¿no? Y bueno, de eso habla un poquito el disco, ¿no?
Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí.